Bueno, gracias a todos y a todas por seguir aquí, atentos y atentas. Yo creo que están siendo unas jornadas intensas y relajadas al mismo tiempo, o quizás mi constipado que me las hace vivir así. Pero realmente las propuestas, además, han sido en todas las dos mesas muy, muy complementarias. En la mañana hemos estado hablando de discursos informativos, en la tarde ahora de discursos publicitarios. En los dos casos se ha provocado un debate muy interesante en la sala. Y ahora vamos a hacer un cambio de tercio, porque esta última ponencia mira hacia la comunicación, el género y la inmigración desde un punto de vista completamente diferente. Porque Javier Callejo es sociólogo, él viene, bueno, también es periodista, ¿no?
Pero yo hice ciencias de la información.
Hizo ciencias de la información. Es sociólogo, viene de la UNED, y entonces él nos va a hablar desde la perspectiva del consumo de los medios. Y cómo la variable género, la variable ser inmigrante o no, afecta o no, determina o no, crea o no, segmentos de público, segmentos de audiencias, públicos, diferentes al resto. Y, por lo tanto, nos vamos a... Si hasta ahora hemos estado hablando en la línea de lo que podríamos decir análisis de contenido, excepto la presentación inicial, ahora nos vamos a la línea de investigación social y de consumo. Cuando quieras,
muchas Javier. Gracias, Amparo. Sí, y además es lo que mi propuesta va a ser una propuesta muy de carácter, muy pegada al terreno, muy empírica, diríamos, como prefiero de alguna forma presentarme ahora. Antes de nada, que se me ha olvidado, ya que he querido conectar con tu mensaje, pero primero por cortesía, daros las gracias por la invitación, por permitirme. Es la primera vez que hablo aquí en una especie de altar, ¿no? por esta oportunidad, y porque creo que además que este planteamiento de intentar jugar con distintas dinámicas o distintos campos que muchas veces no parecen vinculados, en este caso pues la comunicación, género, inmigración, no suele ser habitual, ¿eh? Porque en este momento de especialización parece que cada campo o cada cubículo no tiene nada que ver con los otros cubículos, y entonces aquí se establece una especie de un encuentro que, repito, que no suele ser habitual, y por eso me siento privilegiado por estar aquí. Y ya sí, como decía, se va a tratar de una aproximación bastante modesta, muy empírica, además de carácter muy cuantitativo. Yo he dado un pequeño vuelco después de tanto tiempo por la mente del cualitativo. Ahora estoy más en lo cuantitativo, pero ya estoy agotado de cuantitativo y sigo un poco con lo cualitativo. Es verdad que aquí además está hablando del análisis de contenido, es decir, lo que dicen los medios, los mensajes dentro de los medios. Ya nos ponemos, intento una aproximación al otro lado, a lo que siempre considero el complejo problema de la recepción, y más que la recepción incluso de la audiencia. Porque ahí se articulan distintos problemas, no solamente quién recibe, qué características tiene quien recibe, sino cómo lo recibe, cuánto recibe. Yo aquí he limitado la respuesta a qué tiempo se usan los medios, ¿eh? Qué tiempo se usan los medios. Y luego un poco intentar explicar generalmente por qué me parece un instrumento que puede ser interesante para ver un poco sobre todo las diferencias y explicar algunas de las diferencias. Y por otro lado, no tenemos tantas fuentes o tantos canales, sobre todo cuando estamos hablando de estudios que intentan analizar o aprovechar otras fuentes, análisis de fuentes secundarias, queremos hacer análisis de fuentes secundarias, tampoco tenemos tantas posibilidades, porque el consumo de medios es un consumo de medios que, en la medida en que no hay una parte de ese consumo no conlleva gasto, pues hay otras fuentes, como puede ser la encuesta de presupuestos familiares, que a través del gasto nos da una radiografía aproximada, al menos, de ese desembolso económico distribuido en los distintos tipos de consumo, pero en el caso de los medios no es así, no es así. Entonces, uno tiene que ir a fuentes específicas, como puede ser el estudio del Estudio General de Medios, en cuanto al estudio más de carácter general, que, sin embargo, por ser específico, está muy centrado en medios, muy centrado en los, además, en las distintas cabeceras y títulos de medios, porque quien buena parte lo financian son los propios medios, y solamente articulado fuera de los medios con determinados tipos de consumo, vinculados a los que suelen publicitar, además, los medios. Entonces, creo que hay que aprovechar cualquier espita para indagar un poco cuáles las distintas posiciones de las distintas categorías sociales con respecto a los medios, al conjunto de medios. Yo aquí lo que voy a intentar es resaltar las principales y hacer una mirada casi. Intentaré incluso ser relativamente descriptivo, más que explicativo, en las distintas diferencias que puede, y también convergencias, pero sobre todo las diferencias que se observan utilizando, desde el punto de vista analítico, como criterios de análisis, la articulación de las variables origen nacional, nacionalidad. Ya veré cómo he tenido que reconstruirlas a partir de las posibilidades que me ha dado el instrumento, y género, y sexo. Articulando eso, pues iremos viendo cómo se van articulando las diferencias. Bien, vamos a ver aquí. El instrumento que voy a utilizar de referencia, la fuente, es la llamada encuesta de empleo del tiempo, que más conocida en su ámbito general como las encuestas de presupuestos temporales, que es un instrumento que ya desde principios del siglo pasado, el siglo XX, empieza a desarrollarse, a apuntarse, al principio en ámbito muy local, urbano, luego se va desarrollando. En principio, preocupado este instrumento por lo que, sobre todo ya a partir de los años 50-60, por lo que se entendía, hay que verse ahora, como la sociedad, el aumento del ocio, es decir, qué hacía la gente con el tiempo que empezaba a considerarse medio sobrante, generalmente con ese ocio, y también la otra preocupación, las que empezaban a ser, bueno, ya empezaban, ¿no? Es decir, intentar constatar o registrar, casi certificar, desde el punto de vista de la observación empírica, las desigualdades con relación a los usos del tiempo, con relación al tiempo y sobre todo la relación entre la diferencia entre sexos, ¿no? Después tiene importantes desarrollos, que aquí no voy a entrar. El impulso más importante para el instrumento que voy a utilizar es, seguramente lo da, primero fue la UNESCO, pero sobre todo el más importante en la historia reciente es cuando Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, pues lo toma como asunto propio y lo plantea como una de las fuentes generales para realizar en los distintos países de la Unión Europea. No todos lo desarrollan, pero los principales países llevan hace tiempo desarrollándose. En España, los antecedentes, ahí un poco está, el primer estudio que podríamos llamar así, fuerte y con, por lo menos por su muestra de carácter nacional, lo hace el Instituto de la Juventud con motivo del Año de la Juventud, y después, que en el año 86, no recuerdo mal, y después lo vuelve otra vez a replicar dos años después, en el 88. La otra cuestión que ha servido es para los estudios precisamente de desarrollos de medio. Ahí pongo lo de Mutual Broadcasting Studio, que es un poco el inicial un poco la inicial promotora de estos estudios, sobre todo en el ámbito anglosajón, Estados Unidos. En España, la principal promotora, quien lo lleva a cabo, es la propia televisión española, para saber cuáles eran los flujos de relación con la gente, cuando estaba solo Televisión Española, es decir, antes de la apertura ni siquiera a las autonómicas, solo existía televisión Española. Y después yo mismo tuve la oportunidad de replicar buena parte de ese estudio que se realizó con Televisión Española aplicándolo a Telemadrid, que era también preguntar un poco. La función de estos estudios era dónde ubicar la programación, era su principal demanda era con esas características. Sin embargo, también luego podían servir para otras cosas. Y servían en ese momento, pues sobre todo para observar los perfiles sociodemográficos a partir de las distintas distribuciones de actividades en el tiempo y ver hasta qué punto, por la influencia, por ejemplo, la estructura del hogar, los distintos articulaciones y ritmos en función de esas estructuras del hogar. Viendo un poco esos antecedentes, en el caso de la fuente específica que aquí voy a presentar, a trabajar, es el estudio que lo lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística, Eurostat. Hay un momento precedente, se ha llevado dos operaciones, dos, como se llaman, lo llaman dentro del instituto, Nacional de Estadística, una que fue en el año 2002-2003 y de la que he obtenido los datos es la de 2009-2010, cuyos datos, la primera publicación de datos, de microdatos y de datos, apareció en julio de 2011, 14 de julio de 2011, la primera vez que es el que aparecieron un poco los datos. Luego hubo una rectificación y aparecieron meses después ya lo que son los microdatos, los datos para poder trabajar con ellos de carácter definitivo. No voy a contar toda la estructura de una operación que es relativamente compleja, pero ahí aparecen algunas de sus principales características. Es una encuesta en la que los encuestadores, sabéis que en el INE la selección de la gente es de forma aleatoria, que los elegidos, los hogares en este caso elegidos, tienen la obligación de participar, se les amenaza con multa, que luego no suelen multar, salvo a comercios, etcétera, pero hay que participar, y que se constituye por distintos cuestionarios, los dejaba el encuestador los dejaba allí. Y después los recogía al cabo normalmente de 5 o 6 días o una semana, los recogía ahí y en todo caso se solucionaban además con la presencia del encuestador los problemas que había podido haber en la resolución de la encuesta. Es una encuesta en la que se recoge un día la vida de los individuos mayores de 10 años durante un día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, en tramos de 10 minutos. Cada 10 minutos, teóricamente, no es que cada 10 minutos uno no pueda dormir y tenga que estar rellenándolo, sino que retrospectivamente rellena lo que cada 10 minutos ha llevado a cabo. Creo que con estas notas es una encuesta larga, relativamente pesada en su forma de cumplimentación, aunque se ha ido refinando, diríamos, se ha ido refinando y facilitando, pero no deja de ser una encuesta relativamente costosa para quien tiene que llevarla. Yo creo que con estas notas valdría para hacerlo. Conceptos fundamentales. He seleccionado estos cuatro porque pueden tener importancia a la hora de lo que voy a hablar. Es el tiempo medio del total de la población, el total de cada categoría. A mí este es el concepto que me parece fundamental en la medida que, independientemente que los miembros de una categoría hagan o no hagan determinada actividad, nos dicen la posición relativa de esa categoría, sea hombre, mujer, hombre trabajador, mujer trabajadora, hombre que vive en hogar con hijos, etcétera, con relación a las distintas actividades. Sin embargo, hay en ocasiones en que es importante referirnos al tiempo medio que las personas que participan, en concreto que participan en esa actividad, dedican a esa actividad, independientemente de que luego haya unos que no participen. Luego otros dos conceptos que ya tienen que ver con actividad, hay hasta 9 grupos de actividades y muy pormenorizadas, aunque siempre cuando uno intenta ir a ver lo mío, diríamos, cuál es mi campo de investigación, siempre uno se queda, le parece que es corto, pero y que podría haber profundizar más, pero siempre hay, yo creo que hay una relativa extensión ya de las distintas actividades. Actividad principal, en cada tramo de esos 10 minutos ha de señalarse cuál ha sido la actividad principal y después cuál es la actividad secundaria, dado que se asume que pueden estar realizándose más de una actividad. Por ejemplo, comer y estar viendo la televisión. Se puede colocar una de principal y la otra de secundaria. Novedad importante con relación a en el del 2009-2010 con relación al 2002, con relación al 2003, es que para cada uno de estos momentos y para cada una de estas actividades principales o secundarias se pregunta si se ha llevado a cabo a través de Internet, a través de ordenador y de Internet. Y esto me parece un cambio fundamental, que por un lado tiene el problema que no las hace comparables, pero de cara al futuro me parece que es bastante importante. Las ventajas, es una gran muestra, cosa que nos permite, y es un poco lo que vamos a ver, ir incluso con cierta, siempre con cierta, y siempre esto es relativo, con cierta capacidad de significación estadística a submuestras relativamente pequeñas. Los datos son disponibles, son públicos, están ahí en lo que antes hemos visto en la página del INE, los puedes bajar, y luego para trabajar con ellos, y que además, desde mi punto de vista, tiene la gran ventaja que nos permite no solamente ver un tipo de comportamiento, es decir, en un campo determinado, sino relacionar comportamientos en distintos campos. Veremos, por ejemplo, la importancia que tiene la dedicación a las tareas domésticas y de cuidados para explicar, sobre todo, el poco tiempo dedicado a determinados medios, por ejemplo. Limitaciones, pues tiene las generales de las encuestas, que se suele responder más lo normativo, es decir, es muy difícil que alguien responda cuestiones que estén fuera de lo normativo de la ley, diríamos, eso es general. A pesar de que se pregunta por la actividad secundaria, como es una encuesta muy dura de realizar, relativamente dura de realizar, la simultaneidad, lo que llamamos el multitasking, es difícil de recoger. De hecho, la única tarea que aparece con relevancia como actividad secundaria es la televisión. Ninguna otra actividad aparece por ahí, aunque se haga. Es decir, por ejemplo, llamar por teléfono con el móvil, pues no aparece, salvo que me figuro que gente que se ha tirado una hora llamando, hablando por teléfono. Es decir, una llamada pues no suele aparecer. Y así cuestiones, y así relativamente, así otras cuestiones. Claramente no está el sentido de la práctica, el que algo se... Es decir, hay gente que por suerte por desgracia pues dedica mucho tiempo a trabajar. Eso no quiere decir que eso tenga, no aparece el sentido con el trabajo. Pues también con relación a los medios, no aparece el consumo televisivo, veremos que es enormemente el mayoritario, no aparece si es satisfactorio o insatisfactorio. Luego, otra cuestión que tiene que ver con eso anterior, con el cronocentrismo, es decir, el mayor tiempo dedicado a una actividad en función de lo que sea, no quiere decir que sea lo más importante para los sujetos. Cuidado, hay una tendencia cierta, lo que yo aquí denomino este cronocentrismo. Y luego, eso que tiene que ver, por otra vez, con casi todas las cuestiones, otras cuestiones metodológicas, la economía de las respuestas, que si suele ser habitual en las respuestas a toda encuesta con cuestionario estandarizado, pues en esta más, porque claramente, es decir, que una vez al principio puedo estar entrando en detalles, pero ya después cuando veo la mecánica, quien es el encuestado ve la mecánica de la encuesta, pues lo que hace es plantear una ristra rápidamente, es decir, pues al final hasta duermen la siesta, gente que no ha dormido la siesta porque sabe que por lo menos tiene 2 horas cubiertas con esta forma de recuperar. Hay esa sospecha, ¿eh? Yo siempre tendría esa sospecha, pero aún así creo que tiene sus ventajas. Aquí una primera aproximación, en principio sin... No me voy a detener mucho en ella, es un poco todas las relaciones, todo el tipo de consumo de medios, un poco todo cómo está, del conjunto de la población, del conjunto. Vemos cómo la televisión es con mucho la que más minutos lleva y haciendo una pequeña suma, pues... Incluso también cierto consumo cultural, como espectáculos deportivos, aunque es minoritario, eso está en minutos, vemos que diríamos que estaríamos en los 200, casi 230 minutos, que lo que nos lleva casi a las, si no me equivoco, o sea, a las casi 4 horas diarias de consumo mediático, de consumo generalmente del conjunto de la población. Esto está también un poco, esto es para ver un poco los conceptos, aquí como es el consulto del conjunto de la población, luego el porcentaje a su vez que al menos realiza un tramo de esos 10 minutos de esa actividad y luego el tiempo medio de aquellos que realizan esa actividad. Es un poco para que se entienda, más que nada, para que se entiendan un poco estos conceptos. Por ejemplo, tenemos el caso de los videojuegos, que si se ve de tiempo medio, solamente en el conjunto de la sociedad, serían 4,21 minutos, que es porcentaje, no segundos. Está en centésimas. Y digamos, ¿por qué poco utiliza la gente los videojuegos para todo lo que nos está asustando en ciertos discursos, ¿no? Y que además vemos, después vemos que lo utiliza, el porcentaje que lo realizan solamente es el 3, casi el 4% del conjunto de la población. Pero claro, vemos que aquellos que lo utilizan, pues lo utilizan de media, en un día 107 minutos, es decir, más de hora y media utilizándolo, que puede considerarse bastante teniendo en cuenta que es una media, que es una media. Y aquí vemos, se puede obtener también cuál es el flujo, en este caso es con relación a la televisión, vemos claramente cómo es el tiempo laborable, fin de semana, etcétera. Vemos ahí cómo es muy similar, no hay diferencia entre laborable y fin de semana, caso de la televisión, y por poner otro ejemplo, vemos que en internet o la lectura, la cosa ya varía, hay más picos, porque seguramente internet tiene que ver también con el trabajo, etcétera. Esto es un poco para muestra de las posibilidades que puede dar este instrumento. Vamos ya al centro de lo que me ha traído aquí. Vemos que lo que hemos obtenido es que hemos obtenido 6 categorías, diríamos, intentando. En la encuesta hay 2 preguntas. Una que pregunta cuál es el origen, dónde nació la persona, y otra cuál es la nacionalidad. Claro, ahí he tenido que articular esas 2 respuestas. Tendríamos españolas que han contestado, la gran mayoría, como podéis imaginar, 88% prácticamente, son nacidos en España y nacionalidad española. Europeos, exactamente, de un país europeo, nacido en un país europeo y nacionalidad en un país europeo, bien que podría ser también cruzado, pero vamos a entender que serían sencillamente de ese grupo que es europeo. De otro país, así lo plantea, fuera generalmente de Europa, y que supone el 4,8. Y aquí es donde viene ya el cruce de categorías, más complicado. Por un lado, esa que llamamos es origen nacido en España, pues origen español, pero nacionalidad europea, que se me ha supuesto que supone un 3,1%, que se supone que son hijos de inmigrantes europeos, en buena parte, aunque no está nada claro, porque hay un porcentaje importante de personas mayores aquí. Pero fundamentalmente podemos creer que es eso. Fundamentalmente podemos creer que es eso. Por otro lado, eso que he llamado otro, que es de otro país, de origen y español. Aquí ahí se cruzan 2. Uno mayoritario, que son sobre todo población de origen latinoamericano, nacionalizada española, y algunos españoles nacidos fuera. También entrarían aquí. Es decir, han encontrado pues desde nacidos en antiguo Sidi Ifni, como te puedes encontrar, o nacidos en otro país, como o en Argentina, etcétera, y sería. Y luego ya, que tienen porcentajes muy pequeños, pero así, había que recogerlo, que componen otros cruces distintos, pero ya desde el punto de vista de su peso estadístico, pues son menores, y los he ido agrupando. Esa es un poco la estructura. Sí, aunque son porcentajes pequeños, vemos que, sin embargo, desde el punto de vista de la población, nos dan sus muestras, bueno, pues relativamente con las que se puede trabajar, ¿eh? con las que se puede llegar a trabajar. Yo creo que esa es la gran virtud de esto. Voy a ir acercando poco a poco a lo que creo claramente que interesa. Y aquí, en este cuadro, que es donde presento, por un lado, el origen, esa idea que de origen nacional, en origen nacionalidad, sería, aunque se ha cortado ahí, y diferentes tipos de consumo. Agrupado el de televisión, tanto como actividad primaria como secundaria, y consumo el uso de Internet, lectura, hay tres tipos de lectura, los vamos a ver después, libros, prensa y otro tipo de lectura, y otros medios. Está cine, radio, etcétera, ahí también ha quedado agrupado por cuestión casi de economía, de explicativa. Y luego con tres tipos grandes de actividades, ¿eh? Trabajo-estudio, trabajo-tareas del hogar o trabajo del hogar y de cuidados, y luego el resto tiempo disponible, que no es tiempo disponible, excluido el de medios, que pueden ser reuniones, que pueden ser paseos, que pueden ser visitas, etcétera, ¿eh? Ahí realmente está planteado. Y para ir poniendo el foco, vemos que una de las primeras cuestiones, y que luego va a tener su importancia, porque la planteo aquí en primer lugar, porque luego creo que tiene importancia en los siguientes resultados, es dónde se dan las principales diferencias. Principales diferencias vemos que se dan justamente en la categoría de tiempo de hogar y de familia, tiempo de cuidado de hogar y de familia. Y que la mayor diferencia entre los sexos se da por un lado, entre aquellos que aparecen como de origen, otro origen, fuera de Europa, repito, normalmente latinoamericanos con nacionalidad española, es decir, nacionalizados posteriormente como españoles, donde la diferencia es de 3 horas. De media, más de tres horas de media en este tipo de tareas. En el gráfico veremos que esto, entre otras cuestiones, siempre además las tareas de hogares, de tareas del hogar y de cuidados, siempre son mayores en el caso de las mujeres. Eso hace que ya vemos una primera diferencia, que es un poco lo que quería traer aquí con relación a los medios, cómo los mayores consumidores en tiempo de medios vemos que casi siempre son varones. Frente a la imagen que se tiene, es que la mujer es la que más está en casa y más consumidora de medios, vemos que fundamentalmente son, en el caso de los españoles, en el caso de los europeos, en el caso de los de otros países, en el caso de todos, vemos que siempre son varones los que hacen mayor consumo de medios. Unas veces más incrementado por uso de Internet y otras fundamentalmente y en forma mayoritaria por la televisión. Las diferencias de sexo, intersexo, por eso no me he detenido en la tabla para fijarnos ahora aquí, vemos que las diferencias mayores se dan con relación, en principio, sin introducir otras categorías, otras de análisis, con relación a la televisión, sobre todo entre los de origen europeo, claramente hay una importante, también entre los de otro país, también con relación al consumo de Internet, ya ahí los españoles también plantean importantes diferencias y vuelven a ser los de origen, los ciudadanos de origen europeo no español, habría que advertir, europeo no español, los que mayor diferencia plantean con relación a Internet. Con relación a lectura, pues nos plantean que es mayoritariamente más masculina que femenina en el caso de los ciudadanos españoles, de los ciudadanos también que han nacido en España, pero tienen nacionalidad europea, y en los que han nacido fuera tienen nacionalidad española. Y sin embargo, en los europeos, en los de otro país fuera de Europa, y en los de estas situaciones, en los que son de otro, nacidos fuera de Europa, pero nacionalizados español, la lectura es mayoritariamente femenina. Femenina. Si queréis, luego nos vamos deteniendo. Esto es ya un poco más parándonos en el consumo de aquellos que, el tiempo de consumo de aquellos que participan en cada una de las actividades. No quiero tampoco marearos. Y estas son las diferencias. El porcentaje de los que participan y las diferencias de esos porcentajes, que se van a ver mejor. Vemos algunas cuestiones ya importantes, como en los nacidos fuera, pero de nacionalidad española, la diferencia, los hombres participan en un 31% en usan Internet, han usado Internet en algún momento, mientras que el caso de las mujeres solamente es el 18%, una diferencia de 13, más casi 14 puntos porcentuales. Sin embargo, esto está relacionado con otra cuestión. Si nos vamos a la relación justamente del tiempo dedicado, del porcentaje, no el tiempo, en este caso es el porcentaje de varones, repito, nacidos fuera y nacionalizados españoles, que llevan a cabo tareas del hogar o de cuidados, es solamente del 63%, mientras en el caso de las mujeres, como suele ocurrir en casi todos, en eso es casi común, es del 92, más del 90% en casi todos los casos. Una diferencia de casi 30 puntos porcentuales de participación en esta actividad. Aquí es donde veía ya con el consumo de medios, donde un poco podemos ver. Y en principio de este gráfico destacaría que desde el punto de vista relativo, aunque desde el punto de vista absoluto puede parecer lo contrario, desde el punto de vista relativo el consumo en televisión total no parece diferenciar enormemente, es masivo, pues muy extensivo, diríamos. Sin embargo, en Internet y con relación a la lectura, vemos que hay diferencias entre sexo, y entre distintas categorías, empieza a ser relativamente importante. Aquí vamos a introducir ya otra cuestión, otra variable, y es si se trabaja o no se trabaja. Y trabajar o no trabajar no quiere decir que si se tiene, voy a aclararlo, si se tiene o no trabajo, si el día que se ha hecho la encuesta se ha trabajado, quiere decir eso. Y vemos ya cuestiones, empiezan a agrandárselas un poco las diferencias. Vemos que los que menos dedican a la televisión, 95 minutos, menos, eso es más de hora y media, pero menos, son las mujeres nacidas fuera de España, pero nacionalizadas españolas, que sí trabajan, 95 minutos. Mientras que los varones con las mismas características de origen, nacionalidad y que no trabajan, no han trabajado ese día, son los que más tiempo dedican a la televisión. Con Internet vemos que los que más consumo tienen son los varones europeos, que sí trabaja. Con relación a, y eso es la otra gran diferencia, nos vamos a la esquina inferior derecha y vemos que las mujeres que veíamos nacidas fuera de Europa, nacionalizadas españolas, que no trabajaron el día de la encuesta, dedican al hogar de la familia, al hogar, a las tareas del hogar y a los cuidadores de familia 328 minutos, muy superior a prácticamente todos, salvo justamente las mujeres, a su vez, que tampoco trabajaron ese día y cuyo origen es de otro país, es de otro país fuera de Europa, que llegan a 332 minutos. Sin embargo, los varones, que a su vez también tuvieron ese mismo origen y que sí trabajaron ese día, dedicaron, dicen haber dedicado a esas tareas 90 minutos. Vemos, con esto quiero plasmar, que algunas diferencias en el consumo de medios o algunas cantidades en el tiempo dedicado a los medios tienen que ver con, a su vez, con el tiempo que se tiene que dedicar a otras actividades y no tanto con relación, generalmente con relación puramente al trabajo que parece que no es, sino que hay otras actividades. Aquí vemos lo que, si antes gráfico veíamos cómo los varones eran fundamentalmente, claramente, los que más tiempo dedicaban a los medios, aquí ya hay una mayor disgregación y ahora ya son los varones que no trabajaron ese día. Todas las puntas son de varones que no trabajaron ese día, los que más tiempo dedicaron al conjunto de medios, a la suma de medios. Sin embargo, las columnas más pequeñas, ¿a quién corresponde? Pues a mujeres que sí trabajaron ese día. Vemos, en el caso de europeo es más patente, en el caso de otro país es patente, un poco lo que habíamos visto en Ecuador. Y en el caso de los nacidos fuera sin nacionalidad española también es bastante patente. Aquí vemos es la diferencia entre sexos, se recoge solamente las diferencias en minutos al día. Vemos que hay algunas manifiestas en los europeos. La diferencia entre los hombres y las mujeres cuando ninguno de los dos trabajaron ese día es dedicación a la televisión de 82 minutos, casi también hora y media. En el caso de los nacidos fuera con nacionalidad española, la diferencia entre sexos con relación a la televisión es de 59 minutos. Pero vamos otra vez a la columna de la derecha al final. Estos que tienen esta diferencia, en el caso de los, sobre todo de los que tienen nacionalidad española pero nacieron fuera de Europa, que es donde más se manifiesta, no tanto en los europeos, la diferencia entre ambos sexos en cuanto al tiempo dedicado al hogar, a las tareas del hogar y al cuidador de familia, es de 221 minutos. Es decir, casi estamos rozando otra vez las 4 horas de diferencia de dedicación diaria. Esto es un poco lo que se viene, lo que se expresa aquí. Las grandes diferencias, que es un poco la que hemos visto, los 80 es lo que aparece ahí de forma más gráfica para que se ponga en relación unas con otras. Ahora ya intervenimos, y aquí no he podido exponerlo todo, he hecho una selección de los grupos principales, un poco para que se vea, introduciendo otra variable más, veis en el proceso que voy ejerciendo. Y aquí introduzco la variable de si se vive en pareja o no se vive pareja, además del origen, además del sexo y además de si se ha trabajado o no ese día, introduzco otra variable más, que es si se vive o no se vive en pareja. Vemos que en el caso de, estamos hablando de los ciudadanos de origen y nacionalidad española, vemos que, entre otras cuestiones, pues por ejemplo, el máximo tiempo dedicado a la televisión lo ostentan los hombres con que no trabajaron ese día, pero viven en pareja. Cuidado, viven en pareja, acentúo. Sin embargo, el menor tiempo dedicado a la televisión, ¿dónde está? En las mujeres que trabajaron ese día y que viven en pareja. Vemos que el vivir en pareja va a tener distintas consecuencias para unos y para otros. Para otros va a tener menos consumo de medios y seguramente más trabajo de otras características. Y para los, como así ocurre, mientras que para otros va a tener más, como en el caso de los varones, más consumo de medios y no tanta dedicación a otras actividades. En el caso de Internet, vemos que los hombres que más consumen o más usan Internet son los varones que no viven en pareja, pero sí trabajan. Y fundamentalmente hay una relación entre trabajo e Internet. Buena parte del trabajo, porque seguramente se lleva a cabo en Internet. Pero vemos, yendo un poco atrás, vemos que la diferencia, en cualquier caso, en el ámbito, en la cuestión de televisión, son relativamente, estamos en importantes puntos, pero la diferencia entre sexos, pues el máximo estaría aquí entre los que no trabajaron y viven en pareja y está alrededor de los 40. minutos de diferencia. Aquí hay que decir que en el caso de la mujer, esos 8 minutos solamente, de esos 8 minutos de las mujeres que viven en pareja y no trabajaron, también hay que decir, hay que explicarlo, no quiero entrar tampoco en detalles dando, porque si no estaría mareando esto en exceso, esos solo 8 minutos se debe también a que se trata de una población también enormemente general mayor. Importante resaltar esto, porque no ocurre igual en otras categorías que hemos utilizado. Vemos aquí en otro grupo, que es el que los nacidos fuera de Europa y que tienen esa nacionalidad fuera de Europa. Y aquí vemos que las diferencias aumentan. Aquí ya estamos en 60 minutos al menos de diferencia entre los hombres que no viven en pareja y sí trabajaron, por ejemplo, y las mujeres que no viven en pareja y también trabajan, así que tienen las mismas condiciones. Y las diferencias entre sexos, entre géneros, teniendo las mismas condiciones y haciendo un análisis de todas las categorías, va aumentando, sumando las distintas diferencias. En el caso de Internet, vemos que también hay una diferencia y aquí ya no se puede achacar a que en el caso de estos, sobre todo de estas ciudadanas, estas mujeres, y en general, ciudadanos y ciudadanas, no se debe a la edad. Es decir, aquí ya estamos hablando de grupos de edad que tienen entre 25 fundamentalmente y 45 años, el grueso, prácticamente el 70% de la población. Con lo cual, el no uso, el bajo uso de Internet no se debe a estas características, y la diferencia entre varones y mujeres en el uso de Internet no debe echarse, aquí no puede atribuirse tampoco, ni mucho menos a estas cuestiones de que unos trabajan, como en el caso de los varones españoles, y aquí no trabajan. Habría que explicarlo seguramente de otra manera. Y nos vamos a esa población que me estoy refiriendo constantemente, que era donde las diferencias con relación al tiempo dedicado a hogar y cuidados eran mayores, que eran de la población, la categoría de nacidos fuera pero con nacionalidad española, y donde vemos que hay una diferencia ya de 60, de una hora, de más de una hora, de más de una hora entre varones y mujeres cuando viven en pareja y cuando no trabajan. Las diferencias en ese consumo empiezan a ser pues relativamente importantes. Otra diferencia es con relación al Internet. Voy a ir un poco acelerando la cuestión. Por otro lado, vemos que aquí están todas, no es cuestión de leerse, pero sobre todo aquí es importante resaltar cómo, desde el punto de vista de la televisión, y si lo vemos de puntos relativos a la fuerza que puede tener este gráfico, las diferencias existen, pero no son, diríamos, relativamente tan importantes. Sin embargo, aunque en términos absolutos pueden serlo, pero en términos relativos no son importantes. Sin embargo, con Internet, cuando vemos el uso de Internet, vemos que las diferencias se disparan. ¿Dónde está la mayor diferencia? Pues, por ejemplo, esta gran columna corresponde a... Estos son mujeres, las diferencias entre mujeres. Estas son todas las columnas, generalmente, de mujeres. El mayor consumo está en la mujer europea, que hemos llamado europea, que ni trabaja ni vive en pareja. Es esta columna grande. ¿Qué nos encontramos en las columnas pequeñas? ¿Qué tipo de mujer, según nuestras categorías? Pues en las columnas pequeñas casi siempre son mujeres que, curiosamente, no trabajan y viven en pareja. Salvo en este caso, del último, que son mujeres nacidas fuera, nacionalizadas españolas, que ni trabajan ni viven. Ni viven en pareja, pero si no, coinciden esas cuestiones. En el caso, suelen ser las más bajas, las mujeres que no trabajan y viven en pareja, que se supone que por no trabajar tendrían más tiempo para estas características, para este tipo de uso. Ya voy a terminar con dos tipos de consumo que me quería centrar porque han estado englobados en las otras categorías. El consumo de radio. consumo de radio, que en cualquier caso los porcentajes son relativamente bajos, pero aquellos que los consumen puede decir que son consumos relativamente importantes, que están sobre la hora. Importante resaltar, aquí puede llamar la atención que, por ejemplo, los europeos, los que aparecen como europeos, no consumen radio. Era un porcentaje muy pequeño. ¿Por qué? Porque las radios suelen estar en español y entonces no les parece. Entonces lo he quitado porque el porcentaje de usuarios era también enormemente pequeño. Y sin embargo, aquí también vemos, siendo porcentajes bajos, cuando nos vamos a cuánto tiempo se usa la radio, vemos que hay diferencias importantes. Vemos que entre los que vienen de otro país, 23 minutos de otro país no europeo, 23 minutos, cuando vemos que entre los que han nacido fuera y tienen nacionalidad española, por 17 minutos. Que, repito, parecen poco cuando lo vemos, pero teniendo en cuenta que son medias, hay que decir que son relativamente altas. Y ya para ir terminando, aquí con relación a la prensa, desglosando un poco la prensa, entre lectura de prensa, lectura de libros y una categorización que es claramente que es otra lectura. Donde vemos el porcentaje de los que leen, fundamentalmente el mayor porcentaje está entre los que han nacido en España, pero tienen una nacionalidad europea. Casi el 24% de ellos son los que plantean que dicen que leen. En el caso de los españoles, de los varones españoles, en el otro caso también eran varones, los varones españoles también es el 14%. Sin embargo, tenemos que las que más dedican de media, entre las que leen, a la lectura de prensa, son las mujeres que han nacido en un país fuera de Europa, y si ya nos encontramos nos dedicamos a la lectura de libros, suelen ser el mayor porcentaje las mujeres, como las mujeres europeas, y suelen ser además las que más tiempo dedican a la lectura de libros. Esto es un poco lo que he querido un poco aquí presentar, aquí es un poco las diferencias entre lectura de prensa y lectura de libros. Y bueno, las conclusiones son las que estaban allí, no es cuestión de un poco de repetirlas, son las que estaban generalmente, es las que estaban allí. Y nada, estoy aquí para no intentar ir deprisa para ajustarme un poco el tiempo, también no estar mareando con muchos números. Y de estas conclusiones resaltaría la que está en tercer lugar en este grupo, que ya la he mencionado, pero aquí quiero subrayarla, que es que cuando se introduce la convivencia con la pareja, la mayor diferencia entre sexos se produce en los nacionales nacidos fuera de Europa, que no trabajan y viven en pareja con respecto al consumo televisivo, y los inmigrantes de fuera de Europa que trabajan y no viven en pareja. Como con relación a televisión es un tipo de diferencia, el vivir en pareja ayuda a un mayor, entre comillas lo de ayuda, a un mayor consumo televisivo, mientras que con relación a internet es el no vivir en pareja lo que entre comillas ayuda. Nada más, es decir, que esto está aquí, y no voy a entrar en el mayor detalle y quedo aquí a vuestra disposición. Sé que seguramente he ido demasiado deprisa, pero he querido decirlo, exponerlo todo y quedarme ahora a vuestras preguntas y a lo que se tenga que explicar, si es que puedo explicar, si es que los datos pueden explicarlo, pues quedar a vuestras demandas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por este enorme esfuerzo de darnos una interpretación, una fotografía clara a partir de un estudio estadístico de este volumen, ¿no? Y gracias también por el esfuerzo de mirarlo desde la perspectiva de género, sexo, que es lo que nos permite en este caso la estadística, y mirarlo desde la perspectiva de nacionalidad y de origen, ¿no? Claro, los datos quizás salen muchas dudas y preguntas que no las podemos responder a través de los datos. No me quiero aprovechar de estar aquí en la mesa Y antes de hacer yo una pregunta, planteo a la sala si tiene alguna cuestión o algún comentario, alguna sugerencia, algo que le haya llamado la atención. Algo que quiera ver y que con la rapidez de las... Sí, allí.
Hola. Sí, mira, al principio de la presentación ha mencionado una cifra relativa al sector de los videojuegos. Me parece que era el 4,21%. Pero ahora mismo no recuerdo muy bien a qué se refería, si a la autorización, si además era solo a nivel español o europeo. ¿Podría usted, bueno, a ver si lo vemos?
Esta.
Sí, exacto. Vale.
4,21 es el tiempo medio del conjunto de la población. Siempre estamos hablando de población residente en España. Residente en España. 4,21 es el tiempo que dedicaría el conjunto de la población en un día medio de un ser abstracto que es el español medio, el residente en España medio, de todo su tiempo, de las 24 horas, ¿a cuánto dedicaría eso? Claro, eso es irreal. Cuando nos vamos desglosando, por eso he querido ir de lo general e ir desglosando hasta lo más, hasta lo que, bueno, entre comillas, lo más concreto. ¿Cuándo es? Cuando vas cruzando variables. Aquí, claro, el 4,21 del conjunto de la sociedad. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿quiénes contribuyen a ese 4,21? Pues resulta que contribuye solamente el 3,91, es decir, el 4% de la población. Solamente. El 4%. Del conjunto de la población es la que ha dedicado al menos 10 minutos, un tramo de esos 10 minutos, a esto, a los videojuegos, ¿eh? A los videojuegos. Y la siguiente pregunta, es decir, ¿cuánto dedican a que cuánto ha dedicado de media a los videojuegos? Y entonces nos encontramos que ha dedicado de media, en ese día, 107 minutos, es decir, poco más de hora y media. Esa es la lógica de esto, ¿no? La lógica de esto. Que si de lo más abstracto a cuando ir preguntando, pues eso, cuando a uno le interesa, yo creo que aquí lo importante es la utilidad que puede hacer este instrumento para el análisis de medios, pero sobre todo para el análisis de medios, de consumo de medios, de categorías mediáticas, que a lo mejor habría que decir, de consumo de medios, en función de, por un lado, refinadas categorías sociodemográficas, porque uno puede cruzar, yo podía seguir cruzando y podía haber planteado ya no solamente si se trabaja, si se vive en pareja, sino si se tienen hijos o no, si cuánto se gana y más cosas, pero claro, el problema de eso, ¿cuál es? Que cuantas más cosas cruce, cuando ya además eran muestras pequeñas, porque aquí ya partíamos de submuestras relativamente pequeñas, es que me quedo sin población para muchas categorías, me quedo sin nada, ¿eh? Y entonces no me dice nada, me quedo sin nada, me quedo con poblaciones muy pequeñitas, de 5 individuos, 10 individuos, que realmente no me dicen nada. Pero si no tener, porque aquí me he centrado en esta articulación de género y... nacionalidad, origen, ¿eh? Si sobre todo nacionalidad, origen no es mi criterio de análisis principal, lo puedo utilizar, pues aquí podría haber utilizado la edad, podría haber utilizado otra serie de características para ver y centrarme en eso. Es decir, el 4,21 de casi 20.000 análisis, pues me da, si no cuento mal, prácticamente casi 500 personas, 500 individuos, lo que puedo ver, si me interesa quiénes se dedican a los videojuegos y qué hacen y cuál es su relación con otras actividades y qué edades tienen, etcétera, me da para generar un perfil de ellos.
Sí. Adelante.
Sí, buenas tardes. Ya lo he apuntado un poco al principio, cuando enumeraba las problemáticas, pero me gustaría saber si hay algún dato que pueda arrojar un poco de luz sobre la calidad de este consumo, es decir, el grado de atención. Sé que es mucho pedir, ¿eh? Pero me gustaría saber si hay algún dato que pueda darnos una idea y sobre todo si pensamos en cómo reflejar el consumo, no tanto la multitarea, que era un problema que apuntaba usted, sino el reflejar el consumo multitalla que viene siendo muy habitual. Es decir, todos estamos muy acostumbrados y sobre todo en franjas de edad más jóvenes a consumir varias pantallas a la vez, probablemente en detrimento de la calidad de atención. Uh-huh. ¿Hay alguna manera de que estos estudios cuantitativos reflejen estos aspectos? ¿Cómo deben ser reflejados? ¿No? Si es la tendencia, ¿cómo tendremos que rediseñar seguramente estas herramientas de investigación para que realmente reflejen la forma de consumir, que no es una forma de consumir tan segmentada ni tan fácil de poner sobre papel? Es más multipantalla, en definitiva.
A ver, son dos cuestiones que planteas. La cuestión de la atención, en primer lugar. La cuestión de la atención, desde el punto de vista, a través de encuesta, sumamente difícil por dos cuestiones. Una cuestión metodológica, porque al fin y al cabo tiene que estar mediado por la respuesta del individuo sobre la atención que se prestó, y siempre que hay esa mediación discursiva hay problemas. Lo lógico es que, como lo normativo es contestar que uno presta atención, salvo otras cuestiones, pues que todo se presta con la atención. Esa es la primera cuestión de carácter metodológico. La segunda tiene que ver con, repito, para hacerlo de carácter cuantitativo y para hacerlo con carácter cuantitativo con una muestra de estas características tan importante o semejante. Y es que quién puede llegar a patrocinar ese tipo de observación, de estudio empírico. Porque esto lo hace en un ámbito público, fomentado obviamente por, y que recoge no solamente la cuestión de medios, como hemos visto, todas las hasta de si al dormir, etcétera, que aquí no lo he planteado, que también se podría relacionar. Pero, además, yo recuerdo que una vez, cuando estaba trabajando en el mercado, nos llamó el EGM, Estudio General de Medios, la Asociación de Investigación para Medios de Comunicación, para que era cuando iban a aparecer, era con relación a la televisión, un estudio sobre la televisión, empezaban a aparecer las distintas, ya se habían multiplicado en el inicio, de cuando aparecían ya las privadas, habían aparecido las privadas, un estudio de carácter cuantitativo. Y en esos prolegómenos del estudio, preparación ya del proyecto, que es lo que quieren, es de negociación, de alguna forma de indagar cuál era la demanda, no solamente el requerimiento que tenían, sino cuál era la demanda, que es otra cuestión, planteé que sería interesante algo que planteas tú. Y si vemos la atención que hay, porque yo lo que decía bajo la hipótesis de que un tipo de televisión se le presta menos atención que a otro tipo de televisión, a un tipo de programa, no es lo mismo, en esos casos eran las Mamachicho, recuerdo esto en ese momento, que a Informe Semanal, por ejemplo, o a un informativo, no es el mismo tipo de atención, ¿no? La respuesta, que es la respuesta de alguna forma, entre comillas, lógica de la industria. Digo entre comillas, lógica. Aquí, si todas las audiencias tienen la misma calidad, se escondía bajo la referencia a los sujetos, la calidad de las audiencias, la calidad de la atención como respuesta. Taxativo, no se estudia la calidad. Porque desde el punto de vista, sobre todo de los medios, de la industria generalmente de los medios, que a su vez la vende a los anunciantes, era la cuestión de decir, aquí una persona es una persona y no vamos a estar aquí con tonterías de uno decir, estos tienen más valor a la hora de la venta del mercado publicitario que otros. Porque, claro, no se, se hubieran metido en un, una cuestión. Es decir, ese tipo de estudio, si es posible, porque metodológicamente podríamos decir, incluso si metodológicamente es posible, tiene que salirse de patrocinio del mercado, tiene que estar en el ámbito de lo público. Sea universidad, sea... Bueno, el INE no entra en eso, porque el INE claramente se ha especializado, en el caso español, en lo que llaman observaciones de cuestiones fácticas, de lo que llaman un poco hechos, y no entra, huye de la opinión, cuestiones de opinión, porque las cuestiones de opinión se las suelen dejar al Centro de Investigaciones Sociológicas, y hay una división del trabajo. Nosotros esto, y la opinión es una cosa de, bah, de estos que del CIS, ¿eh? Y aquí en este país es así, hay en otros sitios, Francia está más concentrado unos y otros, en Gran Bretaña también, el INE, diríamos, británico, hace también preguntas carácter de opinión, aunque cada vez menos, o muy pocas, y así, y aquí no. Es decir, por eso que aquí es, tiene que ser a partir de instituciones públicas, y luego le preguntaría qué tipo de instituciones públicas, ¿no? Para tomar esas características. En cuanto a tu segunda pregunta sobre la multipantalla, sobre las diferentes pantallas, está simultáneo. No, aquí la simultaneidad es difícil, lo que he planteado. Es el gran reto de este tipo de instrumento, pero desde su origen, desde principios de siglo. Es el gran reto, recoger la simultaneidad. Y se recoge parcialmente, es decir, se recoge parcialmente aquí. Cuando, por ejemplo, como actividad principal te pueden decir, estás viendo televisión y en el otro te están diciendo, estoy con el ordenador, con internet. Y digo parcialmente por dos cuestiones, porque una por la que he apuntado, porque como esto es un instrumento como relativamente pesado, pues la gente llega un momento que a partir de cuando, como esto viene de las 6 de la mañana, pues se observa, en cualquier análisis de calidad, que a partir de las 2 de la tarde ya no hay actividades secundarias, de las 3 de la tarde, que la de comer, porque dicen, ya está harto de responder y solamente responden actividades principales y punto, y, y ya está. Y la... Eso generalmente por otro lado. Y por otro lado, que hay veces que no está claro, como preguntas por internet, por ejemplo, pregunta, estoy viendo televisión, y se pregunta, ¿y en esa actividad utilizó el ordenador internet? Y te dicen, sí. ¿Cómo se interpreta eso desde los instrumentos que dan? ¿Que está viendo la televisión por internet? ¿O que al mismo tiempo que está viendo la televisión está conectado con internet viendo cualquier otra cosa? No queda generalmente, pero repito que es el que en las reuniones generalmente de Eurostat, este es uno de los grandes retos que no saben generalmente cómo solucionar. Al menos se ha conseguido esto, la introducción de que cada uno de esos 10 minutos ya se pregunte específicamente Seguramente lo siguiente, si no es embarullar más, pues seguramente es eso, establecer elementos aclaratorios. Es decir, está utilizando internet para realizar esa tarea o está utilizando internet para otra tarea distinta. Ese es un poco el reto de por ahí.
Me parece que había otra pregunta.
Sí, yo tenía otra pregunta. Bueno, primero agradecer al ponente la exposición, que para mí ha sido muy, muy interesante. Mira, yo quería plantear una pregunta, Javier, en relación al sesgo, que estamos hablando de la conciencia experimental, ¿no? De los sujetos cuando enfrentan un cuestionario y cómo eso modifica la respuesta, ¿no? Y, no sé, escuchándote se me ocurría que si dada la naturaleza del objeto de estudio, ¿no? El hecho de estar hablando de ocio, que parece una cosa en principio pues amable, blanda, ¿no? Si dada la naturaleza del objeto de estudio, puede que la conciencia experimental no sea tan fuerte, se libere más, o no sé si tú has hecho alguna reflexión al respecto. Claro, no es lo mismo que te pregunten de ocio que te pregunten sobre terrorismo, no sé.
Sí. Hombre, aquí se pregunta sobre todo, Tiba, aquí se pregunta, ¿qué hace usted? No sobre ocio, sino se pregunta qué hace usted de 6 de la mañana a las 6 y 10. Se supone que gran parte, el 80 y tal, 90 y tantos por ciento sale durmiendo. ¿Qué hace cada 10 minutos? Y la respuesta es, tú puedes responder durmiendo, lavándome la cara, si es que estás levantado, viendo la televisión, es decir, no es sobre ocio. Otra cuestión es que este instrumento, que a lo mejor me he explicado mal al principio, ¿por qué se pone en marcha este instrumento? ¿Por qué? Porque para saber el tiempo de trabajo había otras fuentes, directamente a las empresas, aunque mientan como bellacos, porque siempre dicen menos horas de los que trabaja la gente, ¿no? O las encuestas laborales, entregadas a trabajadores. Hay otras fuentes para saber el tiempo que trabaja la gente. Pero, además del trabajo, que también se obtiene aquí, y aquí se observa cómo hay un sector que es, dedica mucho, ya se dedicaba en la del 2002 a 2003, observaba que había un sector importante y creciente, importante de la población, y en otros países creciente, de trabajadores que trabajaban más de esas 40 hipotéticas, 35, 40 horas, pero más allá de esto, se les va preguntando por todo. Y lo importante en el origen era saber, como estaba en los años 60, sobre todo 70, el tiempo estaba reduciéndose, la jornada laboral, países europeos, centro de Europa y norte de Europa, también Estados Unidos, de cierta forma, estaban haciendo. Entonces, la pregunta era, ¿qué hace la gente en ese tiempo de ocio? Que era una pregunta por un carácter que no es, o no me parece a mí, que sea casual que se lo pregunten los países del área, sobre todo el área protestante, donde el ocio siempre, es decir, las dudas o sospechas sobre el ocio, ¿qué hace realmente la conciencia, realmente el ocio, independientemente de también seguramente intereses, un poco también el de momento de crecimiento de lo que hemos llamado la industria cultural, la gran industria cultural, y de ver un poco cómo emplazar también esos productos culturales. Pero yo creo que es más, puede más la ética protestante, diríamos, ética protestante, sobre preguntando sobre las dudas. ¿Qué hace la gente si antes tenía, disponía, si antes trabajaba 10 horas y ahora trabaja 7? ¿Qué hace con ese aumento de ocio? Ese momento de disponibilidad generalmente de ocio. Pero la encuesta es para todo tipo de actividades. Y entonces, el instrumento es igual para unas cosas y para otras. De hecho, en el tiempo de ocio, y para, por ejemplo, ¿qué es lo que se pierde? Es decir, voy a poner un poco piedra, es decir, pues sabiendo un poco qué es lo generalmente que se pierde. Se pierde el tiempo de ocio de, por ejemplo, o determinados tipos de actividades relacionales. Es difícil observar, salvo que tú veas una reunión. Como tal actividad, se recoge. Pero si tú has hablado con tu vecino que está en el balcón de enfrente, no se recoge, ¿eh? O lo que decía antes, para hablar por teléfono, si tú estás hablando, te llega una llamada, no se recoge. Ese tipo de actividades se recoge, diríamos, el tipo de actividad relacional más formalizada. Vas a hacer una visita, ese tipo de cosas. O si has salido de copas, de bares, eso sí se recoge. Pero claro, actividad. Se pregunte, luego eso se recupera relativamente, esta cuestión relacional. Porque para cada una de las actividades se pregunta con quién se hizo, que es otra cuestión a explorar, si hay diferencias aquí en relación entre unos grupos según su origen, etcétera, según su origen nacional, si hay diferencias a la hora del seguimiento de medios, si se siguen más con iguales, si se sigue solo, si se sigue en compañía y las características de esa compañía. Eso sería una cuestión a indagar, que se puede indagar por aquí. Empleo del tiempo, sí. No, yo creo que aquí la gente, por un lado, a ver, cuando viene el INE, viene la cuestión del el encuestador, el agente que llaman, el agente del INE, le llaman agente, encuestador. No encuesta, los otros son encuestadores, la de privada, los del INE son agentes encuestadores. Y viene ese agente encuestador. Yo creo que suele ser relativamente seria y que intenta encuestar la verdad, porque aquí no es una cuestión que se juegue en nada. No, el único problema que tiene en ese, desde el punto de vista, diríamos, ya de esa especie de etnoestadística, cuando hablamos a la etnoestadística, es el propio cansancio que muestra que es el instrumento, pero no creo que haya problemas de respuesta, de dar más o menos generalmente respuestas, salvo determinados comportamientos, repito, comportamientos de carácter no legitimado. Es decir, aquí nadie se sale, estuve en internet viendo páginas porno o de este tipo de cosas, ni maté a nadie, ni dediqué de tal hora a robar, o ese tipo de cosas no aparecen, pero el resto no hay por qué dudar de que se hace con bastante, diríamos, entre comillas, sinceridad. Se hace con bastante sinceridad.
Sí. Bueno, yo para acabar y retomando un poco el tema del workshop, quería preguntarte, no sé si me voy a arriesgar demasiado o no, pero también me aprovecho de que dijiste al principio de que estabas cansado de lo cuantitativo. Entonces, aprovechándome de esa emoción que ha salido, quería preguntarte, después de haber hecho este estudio, esta panorámica a partir de esta información, si nos tuviéramos que enfrentar o te tuvieras que enfrentar ahora a trabajar género, comunicación, inmigración desde una perspectiva cualitativa, ¿dónde piensas que sería interesante poner la atención, el foco de interés? ¿Dónde lo tendríamos que...? ¿O dónde intuyes? Tampoco te pido una respuesta categórica. ¿Dónde intuyes...? Porque está el tiempo que está la persona en el hogar, el vivir o no con pareja.
Ese es el punto de variables, claro. Si nos planteamos ya del punto de vista de la recepción y del lugar que generalmente que tienen los medios, una de las cuestiones que salen con relación a la prensa, con relación, y lo hemos visto con relación generalmente con relación a radio, que una de las cosas que, por ejemplo, que aquí un poco, seguro a lo mejor mañana también lo hay, por ejemplo, no he visto que haya, por ejemplo, análisis, por ejemplo, en Madrid, y me figuro que aquí también habrá, las radios latinas. Las radios de... que me parecen fundamentalmente, por las que la he oído yo, fundamentalmente dedicado a las mujeres, una parte importante. O por lo menos yo las que escucho generalmente es por la noche, que claro, no cuando escucho en toda la radio en casa. Y están dedicadas fundamentalmente a las mujeres. Yo creo que ahí me parece un lugar, un objeto de investigación enormemente interesante. Mujeres que están en, no voy a decir un choque, porque tampoco es un choque civilizatorio, que vienen aquí, es decir, que es tan distinto, pero que hay sus matices y que tienen sus diferencias. Que ven que están conviviendo con otras culturas. Y la cultura occidental, europea, española, llamémoslo como quieras. Donde es verdad, y se han estado poniendo en evidencia, que todavía de las relaciones de género, la relación entre los sexos, todavía queda mucho por hacer, pero desde mi punto de vista, como sociólogo, en los últimos 30 años, si ha cambiado algo en este país, fundamentalmente han sido las relaciones entre los sexos. Desde el punto de vista de actividad, en todos los ámbitos que quieras, donde han cambiado, es lo que fundamentalmente, conciencia democrática y relaciones entre sexos, que me parece que es donde ha hecho un cambio fundamental. Es verdad, repito, aunque quede adelante por hacer, pero si nos vamos 30 años atrás, el cambio ni siquiera nos reconoceríamos. Entonces, en ese grupo, y por un lado, unas emisiones como este tipo de radio, mensaje específico para este tipo de comunidad, que la intentan con un vínculo, prácticamente vínculo con las sociedades de origen, fundamentalmente de origen, donde las relaciones entre géneros son mucho más asimétricas que en el nuestro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí me parece que objetos de estudio de esas características, a partir de consumos muy específicos. Ya si me voy a lo cualitativo, me voy a consumos muy específicos, de materiales muy específicos y por ahí iría.
Bueno, en este sentido está el trabajo de Jessica Retis, que no está aquí porque está en California, y también el trabajo de Gloria Gómez Escalonilla, que hizo un mapeado de radios latinas precisamente en la Comunidad de Madrid. Algo hay en esa línea, pero realmente queda mucho por hacer. Pues en fin, yo nos hemos permitido un poco el lujo de alargarnos media hora porque se ha anulado la actividad que había prevista en el ayuntamiento y por eso estaba aquí más cómoda, ¿no? En fin, yo creo que la jornada de hoy la podemos dar por cerrada y, por supuesto, os emplazo a volver mañana. El día de mañana es muy distinto al de hoy porque mañana nos hablará José Luis Roncero, que hoy también ha participado en las jornadas sobre su proyecto Identibus en Bilbao. Mañana habrá una parte dedicada a proyectos que trabajan lo que podemos llamar la educación mediática o la alfabetización mediática para fomentar las relaciones interculturales y las relaciones y la cohesión social desde un punto de vista general, ya no solo centrado entre inmigrantes y autóctonos. Y luego habrá una parte, como podéis ver en el programa también, dedicada a asociaciones, a gente que está directamente implicada, porque igual que se ha comentado en varias de las intervenciones, las personas que hemos organizado Congénere estamos de acuerdo en el hecho de que en estos temas el activismo, el posicionamiento, inevitablemente surge o antes de dedicarte a la investigación o después de dedicarte o durante, porque son temas directamente conectados con la ciudadanía. Entonces, casi que me parece extraño que no aparezca en ningún momento la necesidad de implicarte directamente con el ciudadano y la ciudadana. Entonces, mañana la idea es implicarnos aquí también, dándoles la palabra, dándoles también el altar, para que nos hablen y nosotros les escuchemos. A gente que trabaja para fortalecer la cohesión, a gente que vive la problemática por su propia experiencia migratoria, pues hay que escucharles también y aprender. En fin, gracias a todos y todas y nos vemos aquí mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Vale. Gracias, Javier.